Señoras y señores, desperécense porque ha llegado el momento de hacer deporte, a pesar de que son ya altas horas de la madrugada. Los que no puedan hacerlo ahora, que serán la mayoría, me imagino, pues guarden con sigilo lo que nos va a contar Chema Martínez para que mañana por la tarde, en cualquier momento, puedan ponerse la, calzarse las zapatillas y empezar a hacer deporte. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Cualquier hora, ya sabes que buena para correr.
Y tanto
bueno,
que sí.
A estas horas de madrugada, a estas horas sí que es complicado, pero bueno, para dentro de un ratito, cuando la gente se pueda levantar, o los que madruguen, o cualquier hora de la noche, siempre al final son las. Pero yo, desde luego, a estas horas, si hay alguien que sale a estas horas a correr, desde luego es para darle un premio.
Bueno, al Angelito García ya le dio el aire de salir a las 2:30
de la mañana. Cierto, cierto. Sí. No le hemos vuelto a preguntar, ¿eh?
No, pues mejor.
Creo que lo ha dejado.
¿Sí? Sí, sí.
Y
sí.
Tampoco es tanto premio cuando Chema Martínez hace pocos días en otro continente ha corrido a las 4 o 5 de la mañana ahí por los parques de Caracas.
Ostras, he alucinado, chicos.
Has estado haciendo el mono, nunca mejor dicho.
Bueno, entre otras cosas.
Pero haciendo el mono literal has estado haciendo.
Sí, sí, sí. Bueno, primero estuve corriendo... lo de correr a las 4, levantarte a las 4 de la mañana para ir a entrenar a las 4 y media de la mañana en el Parque del Este en Caracas, parece que es una chiste, pero te puedes asegurar que estaba el parque a reventar. Y lo peor de todo, que he hecho este año, he conseguido hacer series allí. Y bueno, cometí un pequeño error, que me quité la camiseta. Y por lo que se ve, allí en Venezuela la gente cuando entrena no se quita la camiseta. Pero yo es que iba sudado y no estaba muy bien visto. Así que los venezolanos me tienen que perdonar esas pequeñas imprudencias que se cometen.
¿Te llamaron la atención o qué?
Me dijeron que no era normal. Y lo que pasa, estaba haciendo, tenía 10 series de 1000 con un minuto de recuperación,
sí.
Con la humedad que corría, tenía la camiseta pegada y al final me la quité. Y me miraban así... Imagínate el cuerpo perro que tengo, que es perruno, sin camisa allí a las 5:30 de la mañana, pues, ¿qué te voy a contar? Y bueno, y luego, pues tuve la gran suerte de que me llevaron a un sitio que se llama Canaima, que aquello, Joseba, es una maravilla increíble. Y me subí en una liana directamente.
Es que te viste una foto cogido a una liana y yendo de árbol a árbol.
La acabamos de publicar en el Twitter ahora del partido de las 12, para todos aquellos que la quieran ver, haciendo el Tarzán a Chema Martínez.
Antes de entrar con las consultas de las tres categorías que hacemos habitualmente, tenemos que hablar con Kilian Jornet. ¿Sabes lo que le ha pasado, no?
Hombre, casi me he enterado.
Sí, te has enterado, ¿no? Recordamos que es una de las figuras mundiales de travesía de montaña y el pasado 11 de julio batió el récord de ascensión al Mont Blanc. ¿Qué le pasó, Ana? ¿Qué le pasó a Kilian?
Pues le pasó que el pasado fin de semana emprendió una de sus escaladas, en concreto al pico del, a ver si lo digo bien, Aiguille du Midi, en uno de los picos del macizo Mont Blanc. Iba con una compañera. Querían hacer una travesía de 4 o 5 horas, lo que pasa es que luego se confundieron de ruta, se perdieron y el tiempo empezó a empeorar y al final no hubo más remedio que llamar al SOS, a la gendarmería francesa y ser rescatados.
Eso es un marrón, lo que se suele llamar en montaña, que viene el marrón y...
Y que me saquen de aquí.
Se llama Aiguille du Midi.
Pero yo creo que mejor que nos lo cuente él, que hoy, a esta hora, está perdido en una montaña, en una travesía también, a esta hora de la madrugada.
Hola, Kilian, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Dónde estás?
Bueno, estoy siguiendo el Tour de Géants, una carrera de 330 kilómetros en el Valle de Aosta, y tenemos a un corredor a Vasco, Iker Carrera, que está en primera posición y estamos animándolo un poco.
Pero, ¿dónde? 330, has dicho, Kilian.
330 kilómetros, sí, sí.
¿Pero dónde estás físicamente ahora mismo?
Bueno, en el Valle de Aosta, es una carrera que hace la vuelta al Valle de Aosta y estamos siguiendo, pues, por aquí.
Kilian, voy a hacer de padre. ¿No puedes hacer el favor de estarte quieto ya?
No, hombre, no, la vida es para moverse, ¿eh?
Oye, ¿cómo se sigue una carrera de estas? Si ya de por sí tiene que ser bastante duro hacer los trail estos para seguirla y moverte un lado a otro, ¿cómo
se hace? Y de noche ni te cuento.
Sí, bueno, yo he venido solo a seguirlo hoy, pero la carrera Iker que va liderando va a terminar seguramente en 3 días, es decir, unas 70 horas sin parar, y casi me es duro para la asistencia. Está su mujer aquí, que van siguiendo con coche de valle a valle, y tampoco han dormido mucho.
Madre mía.
Oye, Kilian, ¿y qué te pasó el fin de semana cuando estabas ahí en esa zona del Mont Blanc?
Bueno, más, yo creo que es más la prensa que tenían ganas que lo que pasó, porque realmente a nada, 50 metros de la cima, a mi compañera Cordada tuvo un problema y tuvimos que llamar al socorro para salir esos últimos 50 metros, pero bueno, ya creo que al final uno lo que haga se tiene que magnificar todo, ¿no? Pero
suele ocurrir mucho esto, Kilian. Kilian, cuando hacéis este tipo de prueba o entrenamiento, ¿no te suele ocurrir bastante que tengas que llamar a cuando se te viene un marrón encima? ¿No es habitual o sí?
No, a ver, muchas veces oye más amigos si están cerca, si te pasa algo, te sales por ti mismo, ¿no? Porque, a ver, marrones al final, pues no es cada día, pero vas teniendo, porque la montaña es muy imprevisible, ¿no? Pero estando allí y cuando ves que no estás en peligro, pero que si sigues, pues sí que puedes estar, pues yo creo que es mejor a dejar el ego de un lado y llamar para que te saquen, para que no corras más peligros.
O sea, que a pesar de todo lo que hemos leído, sensación de peligro de que ostras, no tuviste, ¿no?
No, porque bueno, donde estábamos, si los gendarmes no podían haber llegado, llevábamos material, o sea que podíamos haber tirado rápeles hasta abajo para llegar antes del anochecer.
Oye, Kilian, una pregunta total de aficionado. Yo me quiero meter en el mundo de trail, por ejemplo. Esta carrera de 330 kilómetros es una auténtica burrada. ¿Por dónde tengo que empezar? ¿Cuál sería mi prueba un poco para iniciarme? ¿Por dónde? ¿Por dónde ando?
A ver, aquí en España hay un montón. Yo creo que hay cada fin de semana tenemos 3-4 carreras de entre 20 kilómetros y maratón que son perfectas. De aquí yo creo que la más...
Pero una sí que digas tú, esta hay que hacerla...
La que hay que hacer en España es Cegama, porque el ambiente, el recorrido es espectacular.
Esa. Fecha.
Fecha es a finales de mayo.
Podemos, Joseba, podemos.
Sí, podemos. Mira, además es a lo de mi pueblo, o sea que a mí me queda estupendamente.
Y la última pregunta, ¿me dejas, Joseba?
Sí, voy a hacer... claro.
¿Qué es más importante, entrenar a nivel de piernas, subidas, bajadas, el trabajo excéntrico o concéntrico en las cuestas, o saber superar los desniveles de altitud?
A ver, yo en el entrenamiento soy muy pragmático, es decir, a ver, para correr en montaña tienes que correr en montaña. Trabajar en gimnasio puedes fortalecer las piernas, pero luego no vas a saber usar esos músculos en el terreno. Entonces, es mejor, si en semana vives en una ciudad, entrenar por la ciudad corriendo normal, pero si tienes un fin de semana que puedes salir al monte, puedes aprovechar esas horas al monte para hacer desnivel en altitud.
Uh-huh. ¿Tu próximo reto, Kilian, cuál es? Y con esto te dejamos.
Bueno, pues ya dentro de unos días nos vamos para Rusia para intentar el récord al Elbrus, que es el pico más alto de Europa.
¿Cuánta distancia es eso?
Pues la distancia no lo sé exactamente, yo creo que son unos 35 kilómetros subir a bajar y unos 3.000 metros de desnivel.
Eso es lo que te iba a preguntar, 3.000 metros de desnivel, madre, el amor hermoso. Kilian, anda con cuidado, que no te tengamos que llamar para estas cosas,
No.
Cuídate mucho, un abrazo fuerte, gracias.
Qué grande, madre mía.
Hasta
abrazo,
pronto,
Kilian.
Vale, empezamos la consulta. Pues mira, precisamente hablando de las madrugadas, por ahí vamos a empezar, ¿no?
Exactamente, lo que ha hecho Chemita en Caracas este fin de semana. Ventajas de correr al amanecer, pero al amanecer eso, a las 4, 5, 6 de la mañana, dependiendo de dónde viva cada uno. ¿Cuánto tiempo, Chema, tiene que pasar desde que nos levantamos de la cama hasta que el cuerpo se activa de una vez?
Bueno, lo de las horas estas yo creo que al final es muy personal, porque hay gente que se levanta a las 5 de la mañana y sus biorritmos, su cuerpo está acostumbrado a levantarse esas horas y no tiene el mayor problema para ponerse a correr a entrenar. Ya hemos hablado también en otras ocasiones que es importante desayunar previamente, con antelación. Y lo que hemos dicho otras veces es que desayunar con 2 horas y media de previas a la carrera. Con lo cual, los que salen a las 5 de la mañana, si echamos 2 horas y media previa, casi es acabar kilómetro 42 y ponerte a desayunar.
Para la gente del nivel intermedio, si tiene el propósito de correr un maratón la próxima primavera, se ha propuesto correr 15 kilómetros redondos el próximo domingo, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, el domingo que viene vamos a hacer 15 kilómetros. ¿Qué plan debemos de seguir de mañana hasta el domingo? ¿Hay que ir aumentando cada día? ¿Hay que descansar algún día entre semana?
No, porque si la sesión un poco importante va a ser la del domingo, la de los 15 kilómetros, lo que convendría esta semana sería, primero, hacer una sesión diferente. Podríamos incorporar mañana, por ejemplo, un fartlek, en el cual buscaremos un trabajo un poco más corto, más específico de velocidad, para que aprovechar que nuestro corazón pues trabajase un poco a altas velocidades, es decir, que le hiciéramos currar. Podríamos hacer un fartlek de 30 segundos a un minuto y entonces completaríamos la semana con el rodaje del domingo y el fartlek sería un trabajo, por ejemplo, mañana entre 10-15 minutos de trabajo, es decir, hacemos el calentamiento, luego la vuelta a la calma y la parte central entre 10-15 minutos en el cual daríamos caña al cuerpo y con cambios desde 30 segundos a un minuto con la misma recuperación. Creo que sería un trabajo interesante, si no también podríamos hacer un día de gimnasio O sea que cualquiera de las cosas estarían bien. Y de aquí a, al domingo, pues que fueran las dos cargas importantes de la semana, que con dos cargas yo creo que son más que suficientes.
Pues mira, precisamente hablando de gimnasios, en el nivel avanzado hay oyentes que van mucho al gimnasio, que también hacen tiradas largas de correr, pero
eso
que
porque tienen allí muchas amigas tienen el gimnasio.
Debe ser eso, pero dicen que hace tiempo dejaron de hacer flexiones y dominadas, Chemas. ¿Se ha pasado la moda esto de hacer flexiones y dominadas? Porque es verdad que yo alguna vez voy al gimnasio y no veo a nadie haciendo ni dominadas ni flexiones.
Es que es mejor no ver a la gente hacer dominadas.
Sí, además pone mal cuerpo, ¿verdad?
Alguno hay por ahí y de repente ves que va 10 y 11 y 12 y dices, pero si yo no puedo hacer ni 3. O sea, que sí, es además, mejor que la gente no haga dominadas.
Cuando veías a la gente haciendo dominadas era a lo mejor que estaban preparando para ser policía, para ser bombero policía, esas
exactamente,
cosas.
Exactamente, sí.
Yo creo que todo ha evolucionado mucho y ahora pues es un tipo de trabajo que se puede hacer, que está muy bien. Además, como siempre, todo vuelve, todas las modas vuelven y al final todo es cíclico, ¿no? Son ejercicios que se pueden seguir utilizando. El tren superior es muy importante, los brazos y todo forman parte de la carrera, es importante tener una musculatura con tono, pero al igual que los brazos, y no es menos importante los pies, como hemos dicho muchas veces, que hay que trabajar los pies, pero es que también es importante la espalda, también es importante los glúteos, los isquios, los gemelos. En definitiva, lo que hay que trabajar es un poco de manera armónica todos los músculos del cuerpo, ¿no? Para que al final pues evitemos esas lesiones. Y ya lo de hacer nominada para que te vea la chica al lado, pues yo creo que ha pasado un poco de moda, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que nos queda.
Poca gente va con chicas a hacer dominadas, Chema.
¿Sí?
Poca gente, claro. Hay poca gente que las hace. Y más vale no hacerlas. Porque si no estás muy seguro de que puedas hacer unas cuantas.
Oye, y otra cosa. Hablando de gimnasio, estos días que he estado ahí en Venezuela corriendo la cinta, para mí siguen siendo héroes las personas que se ponen a correr en el tapiz y están minuto tras minuto, ¿eh? ¿Cómo se me ha hecho de duro? Dos días que corrí, tres días, y he de reconocer que se hace duro. Lo que hice fue poner más velocidad para que acabase los kilómetros antes, pero, joder, qué dolor con lo fácil
que es.
Pero
eso es está muy acostumbrado a correr fuera, porque si combina las dos es más fácil correr la cinta que en la calle.
Sí, o sea, tampoco se va mal, ¿no? Y luego intenté, coincidía que tenía el partido de Serena, y me puse a intentar verlo en la tele, pero casi me mareo entre mirar, y iba un poco rápido, y digo, esto es imposible, no me da para más.
Un poco rápido, estamos hablando de 15 kilómetros por hora mínimo.
Sí.
Bueno,
mínimo.
O sea, mínimo. ¿Y por qué es modesto? Dice lo de mínimo. ¿A cuánto ibas?
A 17.
Es que yo creo que hay máquinas que no permiten más de 17 por hora.
En mi gimnasio hasta 18.
Joseba, pero imagínate, Maracrocha, imaginaos a la persona que estaba al lado en una elíptica, claro, que iba a su ritmito y a mí me veía sudando como un pollo, echando gotas para todos lados con la toalla y diciendo, se nos va o no va la máquina, como dicen allá.
Preguntas de nuestros followers a través de Twitter. Javier Gómez Barrios nos pregunta por el tiempo de recuperación de forma física plena, partiendo desde cero por tratamiento de quimio de 6 meses.
Ostras, Javier, ahí me has dado. Yo creo que después de este palo, yo creo que poco a poco, que tampoco hay que pensar en cuándo tienes la recuperación total, ¿no? Yo creo que tienes que ir poco a poco viendo cómo te responde el cuerpo. Yo creo que cada día que entrenes será una nueva victoria y poco a poco lo que te vaya pidiendo el cuerpo, ¿no? Yo creo que tampoco hay que plantearse muy objetivos a largo plazo, sino que cada día te sientas un poco mejor. Y cuando enlaces unos meses sin ningún tipo de problema, yo creo que eso rápidamente se coge.
Ornei pregunta, querría saber, Chema, si entreno bien corriendo 3 días, haciendo 2 días de gimnasio, 2 días de pádel y otro más de running.
O sea, que son 8 días de 8 sesiones.
Sí. Ciclo de 8, sí.
Sí, o sea que es un poco exigente porque tiene que estar doblando. No sé cómo las puede... Ornei no sé si trabaja o algo así, ¿no? Pero desde luego... está bien, podría quitar a lo mejor una de gimnasio y hacer una piscina, un poco de piscina. ¿Por qué? Porque son 3 días de carrera más el otro, o sea, son 4 de carrera, 2 de pádel, y puede haber mucho trabajo fuerte de piernas, así que con los 2 días de gimnasio sería todavía incrementarlo más. Yo metería una sesión, quitaría una de running a lo mejor, o de gimnasio, y metería una de piscina, pero por lo demás, mientras no tenga problema, lo que pasa que sí que es muy exigente. Y vamos, que es durillo, ¿no?
Y por último, Francisco Esteban nos dice que, mira, este ya se adelanta, a la hora de llegar el frío y ponerse las prendas, cortamientos, ¿qué tipo y cuánta ropa hay que ponerse debajo, Chema?
Pues yo creo que solo con una camiseta un poco térmica va más que de sobra. Si tiene frío, pues aceleras un poquito más el ritmo, no hay mayor problema. Normalmente ya el textil ha evolucionado tanto que con el cortavientos de por sí evita bastante, bueno, te quita frío y la prenda térmica de abajo es más que suficiente. Yo con eso voy de sobra en invierno, incluso con temperaturas por debajo de cero, ¿eh?
Caray, caray. Tiene que ser buena la prenda térmica, entonces.
Y yo, fíjate, que ya te digo que no tengo grasa y mi percepción del frío también es... me cuesta, sí, o sea, que soy friolero, pero empiezas a correr y luego te sobra todo.
Llegados a este punto, hay que hablar de la zapatilla de la semana.
La zapatilla de kilómetro 42.
La semana pasada hablábamos de las Asics Nimbus, una zapatilla que se está comercializando mucho. Esta semana nos vamos a Valencia, a la tienda Spiritus Running Shop, para hablar de una zapatilla que bien conoce Chema, la Nike Lunar Glide 5. Y para ello hablamos con el responsable de la tienda, Alex Estela. Alex, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es una de las zapatillas que está rompiendo el mercado, ¿no?
Sí, sí, no, la Lunar Glide sí que es uno de los modelos estampa de Nike y sí, la verdad que funciona bastante bien. La gente que se la prueba, pues es una de sus elecciones, la verdad.
De todas formas, ahora hablamos de la característica de la zapatilla, pero lo mejor de las zapatillas es el nombre. Nike Lunar Glide 5,
¿sí?
¿Eh? Eso
es... Carajo, pues esto muy bien estudiado.
Pues yo no sé lo que quiere decir Glide, ¿lo sabéis alguno?
Glide, no, Lunar de luna, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí, no,
y 5 de 5, ¿no?
Y tiene un plus también. Vale, todo.
Voy a mirar, que sigue preguntando, Mara, que voy a preguntar lo que quiere decir Glide.
Lo importante, ¿cuánto pesa la zapatilla, Alex?
Las zapatillas son dos, no, depende de la talla, pero bueno, la media está en tallaje americano, solo un 10 americano.
El mío, ese es
4, 280 gramos, la han rebajado.
280 gramos.
O sea, que le han rebajado el precio. Qué bien, ¿no?
El peso sí, el precio...
Ah, ya.
Está por ahí.
Andaba por 300 esta zapatilla antes, ¿no?
El peso...
Sí.
Estaba unos 5 gramos. Según yo me he documentado, estaba sobre unos 5 gramos por ahí, en la misma talla.
¿Y para qué tipo de comprador, Alex? ¿Para alguien que empieza a iniciarse en el running o ya gente experimentada?
Esto como se vea, ¿no? Depende, si el corredor tiene un nivel y valora la calidad y quiere ir con un poquito más de producto en sus pies, pues se la compra, porque realmente es una zapatilla que está orientada para carreras medias y largas. Es una zapatilla de calidad alta, no es la tope de gama, pero es una zapatilla de muy alta calidad. Lo que pasa es que hay gente que empieza y dice, bueno, yo igual puedo optar por algo más simple, pero prefiero correr con
Vana,
más...
Es comodísima.
Y quiero una zapatilla de más nivel, que me proteja más, que me dé más seguridad, y mucha gente se la lleva así también, ¿vale? Porque la verdad es que es un guante.
Y la pregunta del millón, ¿cuánto vale una Nike Lunar Glide 5?
Cuesta.
La Lunar Glide, a ver, para lo que es una zapatilla de este precio...
Dinos el precio amigo, que vamos a ir recomendado el kilómetro 42 allá a la tienda, o sea que ya no puede dar un buen precio.
El precio oficial son 130 euros. Tienen casi 7, 8 colores. Es una zapatilla que trabaja como Nike, como ninguna marca, lo que es el diseño y el empaque y la variedad, la que puedes elegir de colores, es infinita, además no paran de cambiar. Y bueno, el precio siempre, pues bueno, a las personas que están federadas, a las personas que son buenos clientes, siempre se le puede hacer algo, ¿no?
La versión reducida, amigos, es que es una zapatilla muy cómoda, para entrenar es ideal, incluso rodajes largos, puedes llegar a competir con ella. Y, o sea, sensaciones cuando te las pruebes, buenísimas. Estas controlo porque son con las que entreno, o sea que...
Ah, vale.
Esta la puedo decir con conocimiento de causa.
Por cierto, Lunar Glide quiere decir deslizamiento lunar.
Ah, pues mira.
Alucina, ¿eh? Deslizamiento lunar 5. Bonito, el nombre.
Me está entrando la gana de salir mañana, sí, 9 de la mañana disparado.
Con las Lunar Glide ahí.
No, con otras que tengo yo. Hasta, no, que la marca ya la iremos.
Hasta que revientes las zapatillas o las falto, una de las dos cosas, ¿no? O las pies o algo. Alex, muchísimas gracias por estar en el partido de las 12 esta noche en el kilómetro 42. Gracias.
Un abrazo.
Bueno, vamos a terminar con sorteo, porque hoy sorteamos en kilómetro 42.
¿Qué sorteamos?
Ya era hora que nos tirásemos el rollo con
el segundo programa, hombre, que no se queje la gente. Dos lotes de bebida isotónica Victory Endurance, con la imagen de Chema Martínez en el bidón.
¿Sí?
Sí, señor. Dos lotes enteros. Hay que responder la pregunta del millón.
Que se lo gane. Una pregunta...
Hay que responder a elpartidodelas12@cope.es. elpartidodelas12@cope.es. ¿Quién es la única atleta de ascendencia aborigen quien es la única atleta de ascendencia aborigen que ha sido medallista olímpica en unos Juegos Olímpicos.
Esta
la única
fácil.
Atleta de
esta
ascendencia aborigen.
Me la sé, Van Aclocha, me la sé.
Esta es de contemporánea, ¿no? Es
la sí. Bueno, yo no he dicho que sea extemporánea o contemporánea. Es la única atleta de ascendencia aborigen que ha sido medallista olímpica en la historia, en toda la historia de los Juegos
pero
Olímpicos.
Digo porque recuerdo que ha sido.
El momento,
poco,
yo me acuerdo, ¿eh?
Sí.
Pues
incluso
hay que responder.
El traje, lo que llevaba puesto.
Y por favor, respuestas a elpartidodelas12@cope.es. Escogeremos todas y las sortearemos el próximo martes.
Muy bien. Chemita, ¿qué tienes este fin de entrenar, maratón Nueva York?
Sí, no, estoy ya con Nueva York, vamos, lo tengo entre ceja y ceja, hacer kilómetros. Me quedan 8 semanas de entrenamiento, así que ya empiezo casi a descontar, estoy en la parte más dura. Así que entrenar, hacer kilómetros.
Hala, pues ánimo, buena semana, Chema, un abrazo.
Buenas noches.
Adiós.
Estás escuchando el partido de las 12, con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.